Bienvenidos una vez más a la Mesa de Ágora. Esta semana hablaremos sobre comunicación digital y narrativas 2.0.
Hoy en día, cualquiera puede difundir y encontrar contenidos de todo tipo en Internet. Por ello, es importante contar con un elemento diferenciador, y más si eres periodista o tienes cualquier cosa que contar. Las nuevas formas de comunicación apelan a que lo importante no es solo lo que cuentas, sino también cómo lo cuentas.
Las nuevas narrativas digitales o transmedia relatan historias y noticias en las que el lector puede asumir un rol activo. Así, nace una nueva experiencia comunicativa. La información fluye hacia nuevas vías de creación y difusión a través de diferentes soportes. Puede ser positivo aprovechar las redes sociales para potenciar este modo de narrar y de hacer periodismo. Por ejemplo, un usuario puede subir a Periscope un vídeo en directo mientras vive un hecho noticioso, como un atentado, y difundirlo a través de Twitter para que su alcance sea mayor.
Pero no solo pueden aprovecharse estas herramientas, también es importante que nuestro modo de narrar evolucione. Las 5 W del periodismo, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué, son necesarias, pero el estilo telegráfico hace tiempo que pasó de moda. El storytelling es el arte de contar una historia. En marketing es una técnica que consiste en conectar con tus usuarios, ya sea viva voz, por escrito o a través de una historia con su personaje y su trama. En periodismo o cualquier profesión que requiera comunicar algo, el concepto no es diferente. Si consigues ser un buen storyteller y contar hechos, cuentos o la tabla del 3 de forma atractiva, conseguirás que los conceptos se asimilen mucho mejor que si siguieras al pie de la letra el esquema de las 5 W.
Muchos apuestan porque la comunicación 2.0 es el futuro, que si no te subes al carro tu discurso valdrá cada vez menos. ¿Es esto cierto? ¿Cuánta repercusión tienen realmente las nuevas narrativas digitales?
Ágora en fase de pod.
Bienvenidos una vez más a Ágora en fase de pod. En esta ocasión vamos a hablar de la comunicación 2.0 y de las nuevas narrativas digitales o transmedia. Para ello contamos con nosotros a Óscar Fernández Illeta. Buenos días.
Hola, buenos días.
Que es redactor jefe del diario.es, ¿verdad?
Sí, el diario.es en Aragón.
Vale. Óscar, ¿cuáles crees que son las claves para comunicar de forma efectiva en Internet?
Bueno, lo primero siempre es dar alguna información. Quiero decir, en eso es igual en Internet que en un papel o en una radio. Es decir, si no das un contenido que sea interesante por sí mismo, pues no vale para nada. Y después sí cambia un poco la forma de escribir que se tiene para un medio digital o un medio en papel. Siguiendo igual la teoría de la pirámide invertida y todas esas cosas que siempre se dice que hay que seguirla, ¿no? En cualquier caso, también en el periodismo digital hay que tener cuidado con otros aspectos. Por ejemplo, pues no hacer referencias temporales. Cuando se escribe para Internet, lo de ayer, hoy, bueno, pues sabemos que Internet se va a permanecer durante mucho tiempo ese texto, y entonces es mejor evitarlas. Y es que tampoco hay una gran diferencia entre cómo se debe escribir para Internet o para papel. Sí que hay que intentar volcar en un principio todo lo importante, pero eso es la pirámide invertida que hablábamos antes. Y normalmente los textos pues suelen ser un poquito más cortos en digital que en papel. No hay mucha más diferencia, pienso yo.
¿No crees que precisamente lecciones sobre las 5 W o la pirámide invertida que se ven en primero de periodismo quedan un poco obsoletas de cara a comunicar de forma más atractiva o siguen siendo necesarias?
Yo creo que sigue siendo necesario, pero eso no quita para que se pueda comunicar de manera más atractiva. Me refiero, tú en el primer párrafo de un texto en Internet creo que debes dar la información más importante, igual que la das en papel. Pero eso no quiere decir que lo tengas que hacer de una manera lineal. No sé, por poner un ejemplo, si tú estás hablando de que, volviendo a los papeles de Panamá, que hablé con vosotros el otro día de eso, ¿no? De que la hermana del rey emérito sale en los papeles de Panamá, pues tú en papel seguramente empezarás así. La hermana del rey emérito, Pilar de Borbón, sale en los papeles de Panamá. Bueno, en digital yo creo que esa información hay que darla en el primer párrafo también, pero no tienes por qué empezar así. Puedes empezar de manera más creativa, no sé. Siguen saliendo nombres importantes, punto, tal, y entonces lo das de otra manera. Pero creo que la información, la clave de la información sí que debe seguir estando en el primer párrafo. No cumplir esos cánones de las 5 Vs dobles a rajatabla, quizás, ¿no? Sino que si quieres incluso darle un halo más literario, por ejemplo, o algo así, pero sí que siempre dando la información, porque si tú escribes un primer párrafo en el que no cuentas lo más importante, corres el riesgo de que la gente no llegue al segundo. Directamente.
Perdón. ¿Afirmarías entonces que el escribir en internet te permite tomarte más licencias creativas que cuando escribes en papel?
Sí, no? Yo pienso que sí, al menos por mi experiencia. Yo he trabajado en papel y ahora trabajo en internet y me las permito y me las permiten, ¿vale? O sea, que creo que sí, creo que trabajando en internet te puedes permitir más licencias, puedes jugar un poquito más con el lenguaje, puedes, pues eso, incluso con la puntuación, como te decía antes, ¿no? No hacerlo todo tan estricto y tan rígido. Puedes, sí, puedes desde luego utilizar un lenguaje más creativo y más literario.
Y teniendo en cuenta esto, respecto a la profecía, muy entre comillas, de que los periódicos en papel y los medios impresos acabarán cediendo ante los medios digitales, ¿qué piensas?
Pues pienso que es una cosa de la que se lleva hablando mucho tiempo y que no acaba de suceder. Aunque siempre pensamos que va camino de ello, no acaba de suceder. Yo creo que los medios en papel no van a terminar del todo, es decir, no se van a acabar. Pero sí que está claro que van a tener que intentar innovar e inventar nuevas fórmulas. Por ejemplo, iba a hablar del mundo. La parte de papel que ha sacado el mundo, ese especial papel, creo que es una buena idea. Quizás no. Ahora hay un ERE en el mundo en unidad editorial y a lo mejor pues suena un poco extraño decirlo, pero pienso que es una buena idea porque es cambiar. Es decir, para que el papel sobreviva, tiene que intentar dar algo distinto a lo que da el digital. Si tú lees lo mismo en el papel que en el digital, pero en el digital lo has leído 7 horas antes, pues obviamente no tiene ningún interés, ¿no? Entonces, pues habrá que dar otra cosa, hacer reportajes más amplios, ¿no? Otro tipo de información, no ir a la actualidad del día. Otro tipo de información. Pero igualmente creo que nunca va a desaparecer el papel, aunque sea por el romanticismo ese de leer en papel, ¿no? Uh-huh. Que muchas personas todavía mantienen. Yo el primero, a mí me gusta leer en papel, aunque trabaje en digital y crea que es pues mucho más útil para informarte diariamente. Del todo no va a desaparecer, eso sí. Van a tener que inventarse nuevas uh-huh. fórmulas, desde luego.
Y de cara al revés, ¿cuáles crees que son los fallos que más se cometen a la hora de comunicar en internet?
Vamos a ver, en internet hay que aprovechar lo mejor que tiene, que es la inmediatez. Entonces, se suele aprovechar bien, obviamente, pero uno de los fallos es comunicar por internet 8 horas después de que haya pasado la noticia y no dar nada más. Eso es, no tiene sentido. Si das una noticia básica con lo que ocurre, dala en el momento. Si la das 2 días más tarde, bueno, pues intenta dar una información más. Otro error que se comete en algunos medios es que se actualiza la portada como si fuera papel. Eso no tiene ningún sentido. Es decir, la portada se actualiza 1 o 2 veces al día. No, hombre, si tienes un medio digital y tienes la opción de actualizar muchas veces porque surgen las noticias y tienes trabajadores que pueden hacer esas noticias, como si ya tienes que actualizar 15 veces la portada. O sea, aprovecha esa inmediatez que te permite el digital, pero actualizarla 1 vez al día o 2, como si fueras un medio en papel,
sería precisamente caer ante la debilidad que tiene el medio en papel.
Efectivamente, sería... No aprovechar lo bueno que tiene el digital y hacer lo mismo que está haciendo el papel, pero en digital. Y si vas a hacer lo mismo, yo prefiero papel. Si vas a hacer lo mismo, yo prefiero papel. Entonces
hablamos de que no solo los medios en papel se tendrían que reinventar, sino que también los medios digitales tienen que aprovechar todo el potencial que tienen, porque si no, estarán al mismo nivel y no...
Desde luego, los medios digitales creo que en general lo aprovechan, ¿eh? También, o sea, que no suene esto una crítica. Creo que en general los medios digitales suelen aprovecharlo bien. Los que mejor lo aprovechan son los que son medios digitales, solo digitales, los que han nacido en digital. Los medios que son en papel y ahora tienen su versión digital y se están dando cuenta de que van a tener que volcar muchas fuerzas en esa versión digital, porque de papel cada vez se lee menos, son los que más les está costando esa transformación, ¿no? Porque además pues están un poco anquilosados en lo que han hecho siempre, también es difícil esa transformación, pero tienen que aplicarse a ello porque si no el papel puede... o su papel va a acabar bajando mucho y tienen que conseguir el público que pierden del papel, lo tienen que traspasar, digamos, al digital, pero para eso tienen que mejorar el digital, desde uh-huh. luego.
¿Cómo podría potenciarse el uso de herramientas o habilidades como el storytelling? O sea, el hecho de contar historias, narrar de forma atractiva y entretenida, ya no solo en periodismo, sino en general.
Bueno, en general, no lo sé. Quiero decir, vale. Literariamente, pues me imagino que te refieres a eso, ¿no? Uh-huh. No lo sé porque no lo he hecho nunca. En periodismo, bueno, hay historias que si tú solo cuentas en un artículo, por ejemplo en digital, la gente no la va a leer entera. Es decir, si tú estés... No hay un número de palabras máximo, ¿no? Pero más o menos se sabe. Todos leemos en digital y si tenemos que darle muchas veces al scroll, al final no llegamos abajo. Entonces, si tienes mucho que contar y el último párrafo, los dos, tres últimos párrafos de tu texto en digital son muy interesantes, lo mejor es que dividas. Nosotros... Hablo por cómo trabajamos en el diario Aragón. Siempre decimos que si hay tres o cuatro cosas muy, muy interesantes, haz dos artículos o tres artículos. No lo hagas en uno. A no ser que sea algo que tienes que contar ahora mismo para que no lo cuenten otros, ¿no? Pero si tú tienes una historia en la que hay cuatro cosas que parecen muy interesantes y cada una de ellas por sí misma puede representar una noticia, haz cuatro noticias. Lígalas, tienes la opción en el digital de poner epígrafes, cintillos,
hipervínculos,
lo que quieras, ¿no? Entonces está claro que puedes ir contando esa historia con un mismo epígrafe para todas, con 1, 2, 3, 4, por ejemplo. O simplemente poniendo en la del martes, pues le pones el hipervínculo a la noticia del lunes y la gente lo va siguiendo. Hay muchas opciones. Entonces, siempre que tengas algo que sea realmente interesante, quiero decir, no... Si hay tres cosas, pero bueno, la fuerte es una y otras dos que son tal, pues las cuentas en la misma noticia y ya está. Pero si son tres cosas o tres aspectos que consideras noticiables los tres por sí solos, puedes hacer tres noticias perfectamente y la gente lo seguirá y conseguirás que haya lectores que estén, pues como cuando lees una novela, que no, como decías tú antes, que lo lean un día y estén deseando que salga el del siguiente para volver a leerlo y así.
En el diario, por ejemplo, ¿dais mucha importancia a la forma de contar las noticias y los hechos o os centráis sobre todo en los hechos?
Lo primero siempre es centrarse en los hechos, es lo que te he dicho en la primera pregunta. Si no hay una noticia, si no existe esa noticia, ya puedes escribir de maravilla y con unos adjetivos perfectos y una puntuación original que
realmente no cuentas nada.
Efectivamente. Entonces, si tienes una noticia, luego sí que le prestamos atención, obviamente, a la forma de contarla. Pero lo primero es tener una noticia. Es decir, en el diario, cuando nosotros elegimos qué es lo que se va a publicar, nosotros lo elegimos, sin que la noticia esté escrita. Lo elegimos con una propuesta de tema. Proponen, vamos a hablar de esto. O a mí me lo proponen en este caso, ¿no? Que yo soy la persona que elige qué es lo que se va a publicar. Me proponen temas, los colaboradores. Entonces, siempre me lo proponen en dos líneas. Esto, que el gobierno de Aragón va a hacer no sé qué, o qué. Entonces yo elijo el tema por el contenido. Después ellos saben que lo tienen que desarrollar y que si lo desarrollan de una manera atractiva va a ser mucho mejor. Pero lo primero es tener un contenido valioso.
Vale. ¿Cómo afecta a los periodistas el hecho de que ahora con las redes sociales todo el mundo pueda contar esas historias y contar lo que ha sucedido?
Bueno, todo el mundo tiene opción de contar, pero... No todo el mundo es periodista, obviamente, y al final eso se tiene que hacer valer. Se tiene que hacer valer porque tenemos que contarlo mejor que la gente que no es periodista. Tenemos que tener unas fuentes, más por lo menos, ¿no?, que la gente que no es periodista. Es decir, una persona que no es periodista puede tener un amigo que trabaja en el hospital y que le cuente que hay unas listas de espera tremendas, pero nosotros tenemos que tener una fuente que también nos lo cuente y que nos cuente más cosas, ¿no? Que nos cuente por qué se han provocado esas listas de espera. Por lo tanto, siempre tenemos que saber más.
Ir más allá.
Efectivamente, deberíamos saber más que esas personas que también pueden contar sus historias a través de las redes sociales. Incluso podemos aprovecharnos de ello. Es decir, si tú ves en Twitter o en Facebook que una persona dice, vuelvo al ejemplo de las listas de espera, ¿no? Porque es bastante socorrido, ¿no? Una persona dice, llevo 3 horas en el Servet para que me hagan una radiografía. Bueno, pues vamos a llamar al Servet, vamos a ver qué nos cuentan, vamos a ver por qué. A lo mejor se ha estropeado la máquina, a lo mejor es que tienen 5.000 para hacer una radiografía hoy. Vamos a contar eso, ¿no? Pero me aprovecho de esa persona que está allí esperando en la sala de espera del Servet.
Iba a preguntarte precisamente sobre que cómo podían beneficiarse también los periodistas con este rol activo que toman los lectores a través de las narrativas transmedia y de las redes sociales.
Pues así, de esa manera, ¿no? Claro. Te he puesto ese ejemplo, ¿no? Pero hay muchos más. Incluso hay veces que hay una noticia, como por ejemplo un accidente, que obviamente te puedes enterar la primera vez porque lo cuenta una persona. Si un accidente en una carretera, un señor, acabo de pasar por X Nacional y había un coche volcado, pues seguramente sea el primero que lo haya visto, ¿no? Entonces tú lo ves en una red social y te empiezas a informar. O sea que sí que debemos... yo creo que no hay que ver a estas personas que sin ser periodistas cuentan cosas en internet o en sus propios, o sea, redes sociales, en sus blogs, etcétera, no, tampoco, no son enemigos, ni mucho menos. Tienen todo el derecho del mundo, vamos a aprovecharnos también.
Y creo que ya hemos hablado en algún momento de ello, pero en periodismo, por ejemplo, parece que objetividad sea sinónimo de estilo telegráfico a la hora de escribir, pero cada vez vemos menos este estilo porque cada vez se cede más ante el modo de contar que hemos hablado, del storytelling. ¿Crees también que se tiene que cambiar este estilo de escribir o que está bien de vez en cuando seguir para noticias más serias o seguir con ese estilo telegráfico, entre comillas?
A ver, a mí me es, como lector, te hablo, me gusta cuando me lo cuentan bonito, desde claro. luego. Entonces, hay veces en las que hay que seguir un estilo telegráfico por cuestiones de rapidez, de que hay que contar las cosas muy rápidas porque acaba de pasar y tienes que llegar antes que el otro medio digital, entonces lo cuentas rápido, lo cuentas como es, pum, ya está, lo vuelcas, información pura y ya está, no te paras a pensar en qué adjetivo uso o en si hago una metáfora o no, lo cuentas y ya está. Pero si tienes un poquito de tiempo, pues esfuérzate un poco, dale tres vueltas a la cabeza, no empieces como todas las noticias de agencia, ¿no? Que empiezan todas iguales, bueno, pues cambia un poquito, algo distinto. Para el lector es mucho más atractivo y seguramente al día siguiente, si recibe una información similar por varios medios, lo va a leer en el medio en el que se lo cuenten de una manera más atractiva y más bonita y más distinta también, pero siempre contando la información. Repito, o sea, si no cuentas algo, da igual que escribas de maravilla.
Está claro que la clave es tener algo que contar.
Desde luego, si no, no vale para nada.
Vale, y teniendo en cuenta esta primera base, ya para ir terminando, ¿algún consejo que le dieras a las personas que empiezan a estudiar periodismo o a las personas que en general quieren comunicar porque se quieren dedicar a eso? ¿Qué consejos les darías? O, como hemos dicho, no las claves, porque la clave ya hemos visto que era algo tener algo que contar, pero lo que le dirías de esto estaría bien, o tanto como lector como comunicador.
Yo lo primero que aconsejaría, y esto va a sonar a que soy un profesor, y no lo soy, porque supongo que os lo dirán, es que hay que leer muchísimo. A mí me lo dijeron en la carrera, supongo que vosotros os lo dirán ahora, pero es verdad. Es decir, para poder escribir bien hay que leer. Hay que leer mucho y si lees mucho tendrás más recursos literarios a la hora de escribir. Entonces eso es básico. ¿Consejos ya una vez que empiezas a ejercer como periodista? Pues que intentes ir más allá, que no te quedes con la nota de prensa, que no te quedes con el titular básico que la persona que da la rueda de prensa quiere que tú pongas, sino que vayas más allá y leas entre líneas, que hagas alguna llamadita, no solo lo que te está contando ese señor o esa señora, sino que hagas alguna llamadita aparte, que intentes contar cosas que no entran dentro de esa actualidad diaria, ¿no? Es decir, que busques temas, que los inventes, que leas otros periódicos y saques ideas de otros periódicos. Creo que es muy importante. A mí, por lo menos como lector, de nuevo, me gusta cuando leo un periódico y veo que cuenta algo distinto, algo que no habla de lo que habla todo el mundo ese día, pero no, ya no me refiero a una exclusiva, ¿no? Que sea mundial, la bomba, sino cualquier cosa que sea distinta, que haya inventado otra cosa, que a él se le haya ocurrido hablar de otro tema, a mí como lector me parece muy, muy interesante. Eso no quiere decir que no haya que contar la actualidad, cuidado. Uh-huh. Eso también hay que contarlo porque es muy importante. Ahora mismo, pues, tal y como está el panorama en este país, hay que hablar de política, ya está, hay que hablar de las elecciones. Pues sí, pero hombre, si aparte puedes hablar de otra cosa y dar algo distinto, mucho mejor. Entonces, les recomendaría eso, que intenten ir siempre más allá, que no se queden con la nota de prensa que te dan en la rueda de prensa, que ya te dan con el titular, dos subtítulos y... No, intenta cambiar un poco. A lo mejor lo que a ti te interesa para tu medio es lo que cuenta en el último párrafo ese señor, porque a él le interesa otra cosa. No, él, obviamente, si es, no sé, alguien del ayuntamiento, de un gobierno, de una empresa, va a vender las virtudes de su gestión. Es lógico. Mm. Bueno, pues tú a lo mejor tienes que sacar lo negativo de su gestión o venderlas de otra manera, no lo sé. Quiero decir, que vaya un poquito más allá.
Vale. Ya hemos terminado. Muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez, por poder contar contigo. Y nos despedimos.
Ahora en fase de pod.
Y esto ha sido todo por esta semana. Recuerden seguirnos en las redes, en Twitter @agorapozunizar.